De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta, la 1 y 5, recta final de Hoy en Madrid, una nueva hora en la que vamos a realizar un viaje por la historia y por el patrimonio español. Lo vamos a hacer en fragata, en la fragata Mercedes. Es un buque naufragado en aguas internacionales del Atlántico a su regreso de las Américas en 1804. Conoceremos la historia de nuestro patrimonio y la historia en particular de esta fragata con rifirrafe incluido entre distintos gobiernos. Y como cada mañana, en nuestra última hora, en nuestra recta final, las audiciones comentadas en verano con Irene Echeverría del violín.com. Hoy lo que nos toca es la música acuática de Händel. Una suite que es una colección de danzas a la que pertenece la pieza que vamos a escuchar en la mañana de hoy, que nos va a ir comentando Irene y nos va a ir contando todas las curiosidades de esta danza de origen irlandés, y nos va a contar también la historia, que en realidad es una historia de una reconciliación entre un músico y su patrón. Lo contaremos en un ratito, pero ahora la música que suena, la música que nos va a comentar, es la música que ha seleccionado Sergio Rodríguez, nuestro disco con historia.
Bueno, verás, es una cantante y compositora que he descubierto recientemente, ¿sí? Hace menos de un mes, y bueno, me trae loco. Muchos la llaman la reencarnación de
Janis
Joplin.
Cuando te trae loco es que estás todo el rato poniéndola en el coche, sí, en casa.
Tiene dos discos, vale. Y los llevo en el coche. No ha puesto cara de extrañeza, Nacho. Bueno, ya verás cuando la escuches, ya verás.
Ah, como... que tú no confías en esta apuesta de Sergio.
La reencarnación,
Nacho,
de Janis Joplin, ya verás. Se llama Dana Fuchs. Atención, cuando Dana Fuchs se presentó al casting de Love, Janis, que es precisamente era un musical sobre Janis Joplin,
sí,
bueno,
sí.
A la primera, los productores dijeron esta es la voz que necesitamos. Dana es la más pequeña de 6 hermanos. Tiene gracia, además, su padre Donald tuvo la ocurrencia de bautizarlos como Don, Donna, Dan, David, Doug y Dan.
Todos empiezan por D y
Dan,
con
Don.
Muchas sonoridades muy parecidas.
Bueno, comenzó a cantar con esa poderosa voz desde muy jovencita en el coro de gospel. Es cosa frecuente también en las cantantes americanas, ¿no? Una pequeña inglesa baptista en su pueblo en Florida. Ella era, digamos, la excepción blanca, entre tanto afroamericano. Con 16 añitos la fichó como vocalista una banda popular de la comarca, cuyos músicos la triplicaban en edad, y a los 19 añitos, pues decidió irse a Nueva York a triunfar, ¿no? Volvió luego con su familia. Diremos que ha tenido varios dramas, además, en su familia, como las muertes de sus dos hermanos mayores, aquellos que la introdujeron precisamente en la música cuando era una cría. Uh-huh. Esto tiene importancia porque, por ejemplo, a Don, a su hermano mayor, se lo llevó el cáncer, y Donna, que también aspiraba a ganarse la vida como cantante, se suicidó. Y a ella le dedican muchos conciertos, a Donna. Su hermana le marcó mucho, le dedica canciones y todo eso. Lo que vamos a escuchar es este temazo que se llama Love to Beg. Empieza con un marcado ritmo de batería, de bajo y de guitarra eléctrica, lo que es el blues y el rock. Y fijaos, insisto, Nacho, en el parecido con Janis Joplin.
Bueno, a ver lo que dice Nacho, a ver lo que opináis vosotros.
Far away from loving.
Bueno, Nacho, tú le das el visto bueno. A ver, bueno, asiente con la cabeza, ¿no? Se emocionaba Sergio, ¿eh? Era su apuesta personal del día. La voz, tiene vozarrón, ¿eh? Dana Fox, ese Love to Beb, un seo disco con historia, pero no llega a Janis, ¿no? No llega a Janis, dice Nacho. Lo prometido es deuda, ¿eh? Os avanzaba que en esta última hora de hoy en Madrid íbamos a hacer un viaje por la historia y por el patrimonio español en Fragata, y nos disponemos a ello, un viaje, además, al fondo del mar, y una historia, por cierto, de piratas. Estos piratas de los que vamos a hablar no llevan sables ni garfios, porque son piratas del siglo XXI. La historia de la fragata Mercedes es la del buque naufragado en aguas internacionales del Atlántico a su regreso de las Américas en 1804. Un patrimonio reclamado por los americanos y que hicimos nuestro, español, gracias a la documentación y manuscritos originales conservados en la Real Academia de la Historia. Con uno de sus académicos vamos a charlar sobre este viaje por la historia y patrimonio español, Hugo O'Donnell.
Bueno, en realidad el libro está escrito a toro pasado, cuando ya la victoria española quedó muy clara a raíz de la sentencia judicial de 3 de junio de 2009. En realidad habla de un proceso, no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista histórico, que es el mundo en el que yo me manejo, que hemos tenido con esa empresa, que es una empresa cazatesoros, bien conocida, cuyo ánimo es el de lucro más que cualquier otro, por encima de cualquier otro, de protección y de preservación del patrimonio, y que nos ha tenido pues muy, muy empleados durante todos estos años en servicio de España.
Bueno, tan empleados como que, pues lógicamente han sido años, han sido unas grandes dificultades para la identificación, que finalmente, ¿cómo se ha conseguido? Aparte de toda esa documentación que consta en la biblioteca de la Academia.
Efectivamente, la Real Academia de la Historia pues ha sido fundamental, es una de sus misiones pues más características, la de asesorar al gobierno en los asuntos históricos, pero no solamente ha sido la Academia de la Historia, ha sido una serie de instituciones, entre las cuales el Museo Naval pues también cabe destacarlo, incluso por ser la primera en tomar cartas en el asunto, y ha sido una colaboración entre todos. En realidad, efectivamente, el proceso desde el punto de vista histórico tiene dos momentos. Un momento en que los descubridores del tesoro niegan que pudiera tratarse de la fragata Mercedes, porque en el caso de admitirlo, la fragata Mercedes, como un buque de guerra del Estado español, y todo su contenido pues pasaba inmediatamente a poder del Estado español. Eso fue muy difícil, muy arduo de descubrir, pero se acabó descubriendo gracias a la documentación existente en la Academia de la Historia, como usted señala, y gracias también a que hemos podido combatir los contraargumentos por parte de los dos más ilustres historiadores americanos de que tenga noticia, que fueron los profesores Carlisle y Flyhart, con los que tuve que argumentar.
Iba a decir yo, una argumentación que ha tenido mucho que ver en torno a un documento especialmente importante, que es el denominado Manifiesto de Carga.
Efectivamente. Demostrar que el pecio encontrado era la fragata Mercedes era prácticamente imposible. Y a un golpe de suerte y también naturalmente a una riqueza documental existente, pues pudimos hallar el documento definitivo. El documento definitivo para poder decir que se trataba de la fragata Mercedes fue lo que usted señala como una hoja de embarque, diríamos hoy día, que firma el comandante del buque al salir del Callao para etapa a Montevideo, seguir para España. En ella, en este documento, aparecen como parte de la carga, para aprovecharse su contenido en cobre para acuñar moneda, pues dos culebrinas excluidas, es decir, que estaban fuera de servicio. El encontrar unas culebrinas, es decir, unos cañones de gran porte, de gran calibre, a bordo de la fragata del siglo XIX, cuando las culebrinas es una pieza del siglo XVII, fue definitivo, a juicio del juez, que se llamaba el honorable juez Pizzo, fue el juez instructor y luego el juez decisorio, que fue el juez Merriday, para determinar que él se trataba de la fragata Mercedes. Esto fue el principio de la victoria.
Realmente fueron los cañones, entonces, los que nos salvaron, diríamos.
Efectivamente, ninguna otra cosa cabía poder encontrar que pudiera demostrar el carnet de identidad de la Mercedes, porque tenemos que tener en cuenta que es un buque que voló por los aires como consecuencia del combate del 5 de octubre de 1804, de manera que no cabía encontrar en el fondo del mar pues un pecio más o menos estropeado, pero conjunto, sino más bien una serie de objetos o artefactos muy dispersos y diversos, de manera que era imposible prácticamente encontrar un tablón en que apareciera el nombre de la fragata o la campana con el nombre de la fragata incluida. Fue, insisto, un golpe de suerte.
El principal tesoro, hemos dicho, todo ese cargamento que llevaba el buque, eran las 17 toneladas de plata acuñada y más cosas todavía.
Efectivamente, esto de cuál fue el mejor tesoro depende del criterio con que se mire. Para nosotros, para los historiadores, para los arqueólogos, para los protectores del patrimonio, nos interesa no solamente, como le interesaba a la empresa Caza Tesoros, encontrar las toneladas de plata acuñada, que bueno, que son valiosas, pero tendrán el valor de la plata más que valor numismático, sino los destrozos que de hecho hicieron en el lugar arqueológico. De manera que hay que preservar otras muchas cosas, y si eso se practica todavía en un buque del siglo XIX, tenemos más conocimientos de cómo eran, pero si se permite que esto se haga como un buque fenicio y que solo se saquen los materiales preciosos, pues imagínense el daño que se puede hacer al patrimonio y a la historia.
Claro, y estábamos haciendo mención antes a esas culebrinas que han sido un poco las que han servido para identificar qué buque era y que nos pertenecía a nosotros, pero después hay otro litigio, porque esta empresa de cazatesoros se empeñan en que la historia continúe, y es que ellos ponen como excusa que en ese momento no estaba ejerciendo de buque de guerra.
Efectivamente. Una vez que se ven obligados a reconocer, o por lo menos a ponerse la posibilidad de que se tratara de un buque de guerra español, la única forma para impedir que inmediatamente España se hiciera como propietaria de ese contenido fue alegar, muy bien, en el caso de que sea la fragata Mercedes, buque de guerra de Su Majestad, pues en ese momento no está desempeñando una función puramente militar, y entonces se acogen a dos circunstancias. Una, que juntamente con los dineros del rey, pues transportaban también dineros o caudales de los particulares. Y otra, que había también mucho personal o algún tipo de personal que eran civiles, personal civil, y entonces ellos se preguntaban qué pintan en un buque de guerra si efectivamente es un buque de guerra. Esto gracias sobre todo a la documentación encontrada y que tuve que interpretar yo, ¿sí?, del Museo Naval, pues se pudo rebatir, pues en primer lugar demostrando que seguía siendo un buque de guerra, puesto que enarbola el pabellón de los buques de guerra en el momento del combate, y porque era misión de los buques de guerra entonces el transportar no solamente los caudales oficiales, sino también caudales de particulares. Y respecto a las personas que perecieron en la explosión de la Mercedes, civiles, pertenecientes a una misma familia, del capitán de navío don Diego de Alvear, también pudimos demostrar, no sin alguna dificultad, que también se utilizó, ayer como hoy, cuando un personaje, un diplomático, un gobernador, un miembro de la alta administración, se trasladaba por cuestión de su destino o finalizaba en su destino, esos traslados los hacía con toda su familia y toda su servidumbre en buques de Estado como fue la Mercedes.
Perfecto. Y al final todo esto nos sirve pues para conocer toda la historia pasada, la historia presente, de volver a tener ese buque como patrimonio nuestro, pero sobre todo para un poco, pues eso, un toque de atención sobre lo importante que es la recuperación y el valor no solamente el económico, sino también el científico que tienen estos patrimonios sumergidos.
Así lo creo yo también. Yo espero que esto, el mayor beneficio que saquemos de este triunfo jurídico, pues sea ese, que efectivamente a partir de ahora tanto la administración española tome más atención en lo que en su deber de preservar nuestro patrimonio, como por parte de los posibles pues cazatesoros, pues y que se lo piensen mucho antes de volver a emprender una empresa muy costosa, les costó mucho, y para recibir semejante raspapolvo, ¿no?
Y que en cualquier momento ahí estará Hugo O'Donnell para reclamar lo que es nuestro y asesorar en lo que se pueda.
Exacto.
¿No?
Sí, muchas gracias.
Porque estos cazatesoros, la verdad es que nos da la sensación de que en el fondo son pues como unos piratas de antaño, nada más que con mucho más aparataje y con muchas más ayudas del mundo de la ciencia.
Efectivamente, son como los piratas de los piratas, es decir, los piratas trasladados a los tiempos que corren ahora, que no matan a nadie, pero tratan de quedarse con lo que puedan.
Tan libre, tan aislado, buscando nada en ningún lado, alguien tendió una mano y yo me encadené a sus brazos. Colgado a sus caderas, me fui olvidando de quién era, me fui quedando.
Sintonía de Onda Madrid 101.3, 106. Estás escuchando Hoy en Madrid. Arrancamos cada día de lunes a viernes a las 10 y te acompañamos si quieres y si te apetece hasta las 2. Aquí estamos refrescando tus mañanas de verano del mes de agosto y también tu memoria. Y disfrutando de la música. Música como la que escuchamos en estos momentos o como la que vamos a escuchar a continuación. Vamos a disfrutar ahora de la música acuática de Händel. Es una de las obras más conocidas de Händel. Es una suite, esto es, que yo voy aprendiendo mucho, gracias a Irene Echeverría y a la gente del violín.com. Una suite es una colección de danzas. Es a la que pertenece además esta colección de danzas la pieza que vamos a escuchar esta mañana, los próximos minutos aquí en Hoy en Madrid. Se trata de una hornpipe, así lo llaman. No sé si lo he pronunciado de manera correcta, luego si no me pondrá aquí un negativo Irene. Es una danza de origen irlandés. La música acuática es en realidad la historia de una reconciliación, concretamente la historia de la reconciliación de un músico con su patrón. Pero en estas cosas lo mejor es comenzar por el principio.
Nació en Alemania, posteriormente se nacionalizó inglés. Fue muy conocido, uno de los más influyentes del barroco, de los más importantes de este periodo musical. Y era muy famoso y pasó a formar parte, a trabajar para el príncipe elector de la ciudad de Hannover. En aquel momento pues era muy conocido, a este señor le gustó mucho y dijo, oye, vas a trabajar para mí, vas a hacer la música que se escuchará en mi palacio. Y bueno, pues estuvo trabajando bastante tiempo, estuvo un par de años, y Händel en este momento le pide permiso para realizar un viaje, pues le pide una especie de excedencia para realizar un viaje y conocer la música que se estaba haciendo en otros sitios, para trabajar también en otros, bueno, pues para influirse un poco de las tendencias musicales que había en aquella época. El príncipe pues le da permiso, le dice, vale, vete para allá, vuelve pronto. Y este vuelve pronto es lo que no entendió Händel exactamente. porque cuando ya llevaba como 2 años fuera, no tenía ninguna prisa por volver, tuvo mucho éxito, trabajó mucho fuera, pues se ve que le gustaba lo que estaba haciendo y no tenía ninguna prisa por volver. Entre medias, en estos 2 años, lo que pasa es que el príncipe de pronto es nombrado rey. Con lo cual, claro, no es lo mismo tardar mucho en volver a tu puesto de trabajo siendo el príncipe de elector de tal que siendo el rey Jorge. Yeah. Y entonces, claro, decía, madre mía, ¿cómo vuelvo ahora sin que me caiga la bronca de mi vida? Y precisamente parece ser que este concierto, esta música que vamos a escuchar hoy, dicen que fue un poco la forma que tuvo Händel de reconciliarse con el rey. El rey no sabía que había vuelto y se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a... Él tenía una fiesta en la cual iba a hacer un recorrido en barca por el Támesis y en la cual iba a haber música. Todos los actos del rey pues tenían acompañamiento musical, en la época era muy habitual. Entonces se sabía que iba a haber música y no le dijeron quién era el compositor de esta música. Uh-huh. Él simplemente pues estaba en el paseo con sus invitados y escuchaba la música. Al rey, por lo visto, parece ser que le encantó la música. No le dijeron de quién era hasta el final, que le dijeron, mira, pues es de Händel, que ha vuelto. Y parece ser que fue la forma de que le perdonara por lo que había tardado.
Menos mal.
Las vacaciones
como
se había tomado.
Un programa de televisión,
sí.
¿No? Esta
igual.
Es su sorpresa.
Sí, exactamente.
Ya después se abrazaron, se besaron.
Sí, sí.
Venga,
vale.
Imaginamos esto. Nos lo ponemos nosotros.
Sí, nos ha hecho ilusión.
Sí, hombre, la historia es curiosa. La verdad es que es como siempre. Hay parte de ficción, parte de cuentan, que dicen que... Pero bueno, parece ser que fue la forma que él eligió para reconciliarse un poco con el rey. Por esto es el nombre de música acuática. Era la música que se tocó en este paseo en barca. Vamos a escuchar, si os parece, algunos de los números. Es una música igual que pasa siempre. Hay algunos números que os van a sonar porque son conocidísimos. Hay otros que a lo mejor no suenan tanto, pero bueno, es música que se escucha mucho, que se toca mucho. Son varias suites de danzas. La suite es una forma musical en la que se unen varios movimientos de danza, varios movimientos típicos que en origen eran para ser bailados y se tocan juntos, seguidos. Pues, son varias suites. Además, tampoco estaba muy claro el orden en el que se tocaron, probablemente fuera diferente al que se interpretan ahora, pero bueno, en cualquier caso, son varios conjuntos de danzas. Vamos a escuchar, si os parece, el preludio de la suite número 1 y vamos a escuchar una especie de obertura. Pensad la situación en la que estamos. Estamos en una barca, uh-huh, en el Támesis. Al lado nuestro hay otra barca en la que está sonando la música. Lógicamente la música tiene que ser potente y sonora, ¿vale?
Claro.
Porque tiene que llegar de un sitio a otro. Además estamos...
cielo abierto.
Exactamente, al aire libre, es un evento social, por así decir. Estás rodeado de gente. Es decir, tú imagínate, si ya en un restaurante es difícil escuchar cuando está tocando el pianista, pues imagínate de una barca a otra. Es decir, uh-huh, la música que vamos a escuchar ahora es una música con una sonoridad grandiosa, potente, sonora. Mucha presencia de instrumentos de viento metal, que son los más sonoros. Y bueno, pues vamos a ver cómo empezó este momento musical. De veis que efectivamente es música que se escucha.
Sí, sí, sí. Hay llamada de atención. Sí, cuidado que hemos empezado.
Que vamos. Pone atención. Hay muchos juegos de pregunta y respuesta entre los distintos instrumentos. De pronto, unos instrumentos hacen una frase musical y contesta otra sección de la orquesta. Es decir, hay muchos juegos. Esto era muy típico también en esta época, en el barroco, la pregunta y la respuesta. Incluso el eco. A veces algo suena fuerte y lo mismo suena mucho más flojito. Es lo que estamos escuchando ahora. Es la parte en la que empezaba con esta música tan alegre, comienza la música. Ahora vendría una parte un poquito más suave, ya hemos llamado la atención.
Sí,
ya
estamos todos pendientes,
ya están
todos callados. Pendientes,
ahora venía la parte que era un poco más...
No solo el rey Jorge, sino todos. Todo el pueblo, o sea, la corte, ahí a la maravilla.
Sí, todo el mundo expectante. La verdad es que la música de Händel era muy popular, era un músico que gustaba mucho, tenía mucho éxito, por eso tardó tanto en volver, porque le gustaba tanto, que decía, bueno, pues me quedo aquí. Bueno, vamos a escuchar quizá, yo creo que uno de los movimientos más conocidos de esta música acuática es una hornpipe. Una hornpipe es una danza de origen irlandés. Generalmente cuando hablamos de danza siempre pensamos si es rápida o lenta y el tipo de ritmo que es, si es binario, ternario, cuaternario, más que nada porque los bailarines tienen que saber cómo moverse. Entonces cuando tú bailas un vals ya sabes que es un, dos, tres, un, dos, tienes que saber cómo... Bueno, pues la danza, la hornpipe es de ritmo cuaternario, es decir, va como a cuatro, cada cuatro tiempos hay un acento. Y es relativamente pausado. Vamos a escuchar la hornpipe de la semana. Aquí este juego de preguntas y respuestas que os decía
antes. Con el que hablabas,
sí, exactamente,
también, ¿no?
Aparece con distintas sonoridades, con los distintos instrumentos, entonces va jugando un poco eso, que es una especie de diálogo musical entre las distintas voces. Escuchamos otra vez el comienzo, esto también es muy típico. Generalmente estas danzas se solían tocar hasta el final y después se repetían, o bien enteras o bien solamente la primera parte, pero sí era muy común que hubiera partes que se repetían. Bueno, pues esta, ya os digo, yo creo que es quizá la más conocida. Vamos a escuchar ahora, también de la suite número uno, un minueto. Un minueto es un tipo de danza, es una danza ternaria de origen francés. Su origen era bastante rápida y muy, muy animada. Luego, poco a poco, al incluirse en estas obras así de música un poco más seria, pues se fue pausando un poco el carácter. Además, el minueto es un tipo de danza que después, como movimiento, perduró en las, por ejemplo, en las sinfonías. Siempre había un tercer movimiento que era un minueto, hasta que llega Beethoven y lo cambia todo. Pero bueno, digamos que es una danza que salió de la suite para incorporarse también a otras composiciones musicales. Bueno, pues vamos a escuchar este minueto.
Thank you.
escuchamos aquí de nuevo el eco, ya os digo que son recursos que se empleaban mucho. Es una danza muy elegante, muy, ¿verdad? Parece que te los imaginas a todos ahí bailando.
Sí, muy palaciego.
Sí, exactamente, es como es un poco lo que os decía, al principio era más animada, pero poco a poco se va como volviendo más elegante, más delicada.
Cada vez ya va dejando el pueblo llano, se va buscando ya más la realeza, la nobleza.
Y tiene esto del barroco, ¿no?
Momento tan... Sí, es como eso, una danza pues muy elegante.
Sí, dan un pasito para adelante, otro para detrás.
Mucha reverencia. Exactamente. Bueno, minueto ya os digo que ahí se empieza a escuchar aquí en este momento, en las suites del barroco, pero perdura en el clasicismo, el romanticismo, vamos a encontrar muchos. Y poco a poco va evolucionando también el lenguaje. Bueno, vamos a escuchar ahora otra de las danzas. Esta es un adagio. Adagio es un movimiento lento, pausado. Aquí la sonoridad va a cambiar. Es una sonoridad mucho menos potente. Ya no hay viento metal, por ejemplo. Probablemente esta danza se interpretó mientras ya no era el paseo en barca, sino que hay un momento en que las barcas se paran, hay una cena. Entonces, claro, al no haber movimiento, pues ya la música no tiene por qué ser tan fuerte. Se va a escuchar un poco, aunque sea un poco más suave.
Y estaba todo pensado, al milímetro.
Bueno, probablemente, más que al milímetro, me imagino que si están cenando, bueno, pues ahora no hace falta que toquemos la música más potente. No está, ahora mismo se suelen interpretar divididas en tres suites, se ordenan de una determinada manera, pero probablemente el orden en aquel momento no fuera ese.
Se adaptaba al momento.
Claro, por esto digo que seguramente esta danza se escuchó en un momento más tranquilo.
Y
el momento más tranquilo es cuando están todos parados.
Acompañamiento.
Exactamente.
Simplemente.
Bueno, pues vamos a escuchar el adagio. Es casi como un movimiento para oboe solista, como una especie de segundo tiempo de un concierto, algo así. Hay una voz muy importante, es la que lleva el oboe, y el resto de la orquesta está como acompañando. Si os fijáis, no hay viento metal, es todo viento madera, cuerda, el clave, es decir, sonoridades no tan potentes como en los otros movimientos. Y la melodía del oboe, que es eso, es una melodía muy tranquila, muy pausada, por esto es el adagio.
Sí, ¿verdad? Cenar en el Támesis, claro, ya, yo también.
Con este sonido de fondo, ¿verdad? Nos apuntamos.
Al atardecer o al anochecer.
Es que qué momento, de verdad.
Imagínate. ¿Y el adagio siempre tiende así a la melancolía?
Adagio quiere decir, suele ser un movimiento lento, pausado, es un poco la idea de algo que fluye de forma natural. Entonces sí, suelen ser muy, muy tranquilos, muy de dejarte llevar, sí, es este momento. La verdad es que es una delicia escucharlo. Y además eso, el sonido del oboe, también el contraste con la cuerda, cómo dialoga, le da este carácter tan pausado, tan tranquilo. Bueno, pues este sería otro de los momentos para que veáis que no todo era grandeza y grandilocuencia.
No solo era aquí estoy porque he llegado, sí, no había ese otro momentito de
parte delicada y tranquila.
De estar aquí.
Bueno, y traigo un último ejemplo de la suite número 2, una burlesque. Esta es una danza más ligera de origen francés, ritmo binario, es decir, va a dos. Y ya os digo, es un poco más ligera y animada. Vamos a escucharla.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Aquí no hay playa. De 4 a 5 de la tarde en esta misma sintonía, Onda Madrid 101.3, 106. Carlos Honorato, muy buenas.
Pareces un notario. Aquí no hay playa. Certifico.
Hombre, claro. He estado hablando con el presidente del Consejo del Notario de Madrid. 100 preguntas, ¿eh?
Que tú sabes que me decía mi abuela, ¿no? Que... Métete a notario, hijo. Métete a notario que gana mucho dinero y que tiene la vida resuelta.
Eso le he preguntado yo, ¿eh?
Y ahora parece que no les va tan bien. ¿Cómo se ríe Pablo?
Pablo Otero, muy buenas.
Hola, yo quise ser notario.
Sí.
Sí, yo quise serlo.
¿Sí? Algo, sí. ¿Quisiste o empezaste a dar
No, yo paso? Quise serlo ahora. Ah, otra quise. Cosa es que había que estudiar mucho. Y
claro, cosas, pero... claro. Prepararse la oposición. Que claro. Dicen que algunos se vuelven locos, ¿eh? De tanto memorizar.
Eso no es verdad. Y sobre todo que hay gente que no, ya se prepara tanto la oposición, se mete tanto en el mundo notarial que pierde la noción de lo que pasa afuera, ¿eh?
Ajá. No. Yo, fíjate que no me acuerdo ni de mi número fijo de teléfono. Que el otro día me lo preguntaron y dije, un momentito, por favor, que... Y miré en el móvil para ver el fijo,
yo
no me lo
tengo
sabía.
También memorizado en el teléfono móvil, ¿eh? El fijo.
¿Cómo sois?
Así no que sé, yo quería ser también estrella de cine, pero claro, cuando yo pensé en esto, no existía esas ayudas que ahora tienen los actores para acordarse de los papeles. Porque yo es que soy incapaz de memorizar 5 palabras seguidas.
¿Qué me dice Nicolás? ¿Pasa?
No, no puedo, no puedo, soy incapaz.
Yo creo que 7 sí.
7 sí.
¿Tú, Pablo?
Yo la apuesta. 2-3 más o menos.
En la cuarta ya no hay dudas. Bueno, pues ya
aquí hemos acabado.
Hemos acabado aquí en Onda Madrid, esto es así.
Doy fe.
Podríamos haber estado en la NASA o como notarios en cualquier partido judicial de España.
Que yo tenía una duda, primero. Ayer llegó la tormenta al chiringuito, ¿no?
Porque, tormenta claro, perfecta.
Sí, llegó.
Tormenta perfecta vale. Que ha llegado esta mañana. Porque no
esta
sé si
mañana,
lo habéis visto.
Sí, sí.
En vamos. Algunos puntos de la capital y de la Comunidad de Madrid, unas cuantas gotitas han caído.
Sí, sí. Además ha permanecido ese olor a tierra mojada. Además.
No, en tierra mojada, la tierra mojada que tiene mi coche encima esta mañana, que tiene tierra por un tubo.
A ver, cuando lo limpias.
No, que le si es que lo había limpiado. Si
que te van a poner
impoluto,
eso de...
como una patena.
Lávalo, guarro. Te van
estaba
a poner
más limpio que mi hoja de servicio.
En el coche. Bueno, a ti te interesa lo de ayer.
Pero espérate un momentito. ¿Eh? Sí, me interesa mucho. Ya lo ves, ¿eh? Que sí, yo quiero...
Lo veo. No, que te interesa. Refiero...
Carlos, vámonos, que aquí no nos quiere.
Yo vengo a hablar de mi libro.
Que estaba diciendo que es que me ha venido un pantallazo a mi cabeza.
A ver.
Al decir tú lo de... Lávalo, guarro.
Sí.
Claro, luego hay que decir que también se lava el dedo el guarro que escribe. Claro,
muy no, bueno, porque muy luego.
Que ha venido, digo, luego sí, la gente que
luego
escribe
va a la pared, pim, pim.
En los cristales se limpiará el dedo.
No, bueno, se lo limpia.
Ahora
no,
sí, ayer. En serio.
Podemos abrir un minuto de debate sobre esto. El guarro que va con el dedo, luego se lo lava.
¿Quién es más guarro? ¿El que no limpia el parabrisas o la luna de atrás? ¿O quien escribe con su dedo en ella?
Hombre, vamos a ver. En este caso, y pensando en Pablo, el guarro es él, porque tiene el coche, pero vamos, que puede pasar la prueba del carbono, ¿cuál? 14, por ejemplo.
Te voy a decir una cosa bonito de cara. Yo no lavo el coche por responsabilidad.
Muy bien, porque es ecológico. Cara. ¿Es ecológico?
No, si no encoge, si no, no hace falta.
Bueno, ahora sí, en serio, que yo me gusta que os paséis por aquí para retroceder en el tiempo, para poner en marcha nuestros retrocesos y saber lo que pasó ayer de 4-5.
Le vamos a poner un monumento al sustituto de Pablo López, a Julio Muñoz.
Ya te
tiene una paciencia.
Que Julio... Pero es muy grande.
En serio que promete, porque ayer Lleva él unos días sustituyendo a Pablo y, claro, no le viene bien esto de hacer apuestas de cómo va a cerrar. Que no le viene bien, que no le viene bien. Ayer falló otra vez. Sí. Ah, ya lleva dos de dos.
Claro, encima le desmotivas.
Ya va dos de dos. Pero escucha, por favor, que nos hizo una confesión. En serio, que este programa cada día va a ser más un programa de confesiones. Escucha la confesión de lo que le pasa en casa cuando dice que va a apostar en la radio.
Julio, desahógate.
En realidad es que a mí me han dicho en mi casa que no apueste porque soy no es por una cuestión moral, sino pues porque soy muy malo. O sea, yo cada vez que ponemos en casa la televisión a los caballos el que yo elijo siempre pierde.
Ya, pero
pues bueno, vamos a
has tenido la mala suerte de topar con nosotros. Este chiringuito, ya sabes que no es un chiringuito financiero, sino un poco de entretenimiento y estas cosas, así que vamos a tener que apostar. Yo te cedo
apuesta.
A ver. El que tú puedas apostar primero, ya que... En fin.
Eso es una pequeña trampa, porque luego tú...
Venga, es más fácil, mañana venga. Empiezo yo, si quieres.
No. Mira, pues yo creo que vamos a estar en unas pérdidas en torno al 1%. No,
o sea, 1% de pérdidas.
Sí. 0,8, 1%.
1% te apunto aquí. Sí. Hasta el 0,8 te serviría. Y yo digo todavía más.
¿Más?
Sí. Yo 1,20. Como Oli Ren. Vamos, yo ya no di, pero acerté el primer día.
Sí.
Al final cayó ayer un 0,4. Ajá. O sea que él dijo un 1.
Nada.
Hay que darle más margen. Que no hay margen, hombre.
El único margen lo tiene esta tarde, que es su última intervención.
Última oportunidad.
Vamos a ver.
Punto arriba,
hoy
punto abajo.
Te digo yo que no come. Hoy Julio no come porque si no, vamos, no va a hacer bien la digestión porque ya está nervioso.
Por cierto,
que se la juega.
Estaba yo buscándome para la temporada de hípica ahí en la zarzuela un compañero para ir a apostar y tal. No va a ser Julio. No va a ser Julio porque ya habéis comprobado que no da una. Dice, va a ganar ese, queda el último.
Hombre, él también se ha desnudado ante la audiencia y ha contado que tienen ahí esa reunión familiar delante de la tele viendo los caballos.
Y le dice, Julio, tú de espaldas. Julio, de espaldas, sin mirar. Que nos gafas nuestro caballo. Bueno, el que nos habló ayer de incendios fue aquí el señor Pablo Otero, que se le ocurrió un poquito.
Bueno, para esta época, lo normal,
sí.
¿No?
Agosto,
claro. Lo normal, tampoco hay que...
Temporada alta en lo que incendios
hemos tenido.
Ah, no, yo hablaba de lo de currar, pero bueno.
No, vale. No, yo también.
Explica, que
contaste. No, porque llevamos una serie de incendios en la Comunidad de Madrid, por arte del pirómano este... De la
Guardia
Sierra
Civil,
Oeste.
29 años. Sí.
En otros casos, por imprudencias del personal, que vaya. Y mira tú por dónde, que buscando información y hablando con gente, encontramos un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid que hablaba sobre cómo hay que proceder a la hora de reforestar, a la hora de recuperar el monte, ¿no?
Vale.
Explicaron que la clave de todo está en unas piñas muy especiales.
Unos conos.
Los conos serotinos.
Toma.
No los conozco yo.
No, yo tampoco tenía el gusto, pero ayer me enteré. Me enteré que no es lo mismo replantar con semillas de árboles que han estado en un incendio o que no han estado. Eso me enteré gracias a él, ¿eh?
Claro, es que las piñas de los incendios, digamos, naturales, los del rayo, pues guardan más la semilla, abren con más calor, y luego pues la repoblación es fecunda. Bueno, hablando con el señor Luis Gil, catedrático de forestales, nos dio un repaso y unas lecciones maravillosas.
Sí.
Y al final, fíjate, que lo que le preguntábamos también era sobre la prevención de incendios.
Importante, sí.
Muy importante porque, bueno, los incendios dicen que se apagan...
¿En invierno?
En invierno, sí.
Y por eso también tienen que llegar recursos económicos, materiales y humanos para que...
No siga.
Que lo diga él.
Ah, vale, perdón.
En vez de hacer una prevención durante el invierno, porque esa prevención nunca se sabe en qué medida, cuál no hay dinero... Pues para poder actuar en toda la masa forestal que existe en el país, se tendría que actuar sobre muy pocas y nunca se sabe que en esas pocas que se van a actuar van a ser las que se quemen. Y como son unas inversiones verdaderamente muy importantes las que se tienen que hacer y que hoy día pues la gestión forestal se ha visto muy reducida en sus presupuestos, pues no queda más remedio que se ha centrado prácticamente todos los esfuerzos económicos de la administración en la extinción de incendios forestales.
Las catástrofes naturales suelen ser noticia y ello supone que en ocasiones se toman decisiones demasiado precipitadamente. Decisiones que adoptan los gestores con toda la carga de presión mediática.
Cuando un incendio viene, pues los pocos medios que se disponen, pues se dedican luego en tratar de hacer medidas paliativas en alguna medida en la zona afectada. Y eso tiene que ser con unas medidas que sean de rápida intervención, ¿no? Que nunca suelen ser, pues, las más aconsejables, ¿no? Pero sí las más mediáticas y las que acallan, en cierta forma, pues el clamor popular que se establece tras un suceso de estos.
Me ha gustado mucho el fondo musical, ¿eh?
Está muy era bonito. Para sentenciar, ¿no? Para remarcar lo sí, que dice. Sí, sí, sí,
sí, era sí, para darle mayor carga dramática. Sí, no, no, que es, la tiene, es, porque, es por cierto, drama, ¿no? El incendio de 2005 es el incendio de Guadalajara en el que perdieron sí. la vida esos 11 miembros del retén forestal de Cogolludo. La verdad es que una lástima, un auténtico desastre.
¡Conos! ¡Los conos!
Para replantar, ¿no? Para intentar ya después del disgusto, ¿no? De intentar sí. que vuelva a crecer vida.
A ver, ¿cómo terrenos. Es un cono serotino? Que os veo aquí con
yo no, cara de no, decir, lo, sé, no lo sé, yo no lo sé. Si yo he dicho que no lo
yo
conocía.
Yo solo conozco los cabezaconos.
Bueno, pues a ver, no es un capuchino de Semana Santa ni nada que se le parezca. Es una piña muy apretadita. Sí, sí, sí. Y muy alargada. Las piñas habitualmente pues son más o menos
como las de Navidad. ¿Como las de Navidad?
No, porque las de Navidad son más redondeadas y luego se acaban abriendo así como en un haz. El cono serotino es, pues eso, pues...
ya la visualizo, sí, la visualizo.
Imaginaos una zanahoria granulosa, uh-huh. Y verde, a ser posible, llena de resina, ¿no? Que esté ahí aguantando bien las temperaturas. Bueno, pues eso es lo que tienen algunos pinos y eso es lo que cuando viene el fuego y se alcanzan entre 40 y 50 grados, estalla, se ajá. abre y ¡pap!
Ya sabes,
Sergio,
ya sabes, Pablo, cuando está en las reuniones familiares cuenta estas cosas y es cuando sus hijos salen despavoridos no, y se van a 100 metros. Dicen, papá, ya está contando otra vez lo de los conos.
Bueno, hombre, es mejor esto que apostar a los caballos en familia.
¿Verdad? También es verdad, también es verdad. Oye, al que pillamos ayer en un renuncio, y esto sí que fue tremendo.
A ver, ¿a quién fue?
Alberto Burguillo, ya sabes que colabora los martes en Atrapados en la Red, su sección en este programa, también el programa que se emite aquí los fines de semana. Y ¿a que no sabes que vamos a estrenar algo en esta casa?
No.
Se le fue.
¿Qué cascó?
Cascó, sí, cascó.
¿Pero cuántos tintos se tomó de verano?
No sé.
Natural fue.
Llegó muy tranquilito, venía de vacaciones, primera intervención. Bueno, pues resulta que estamos probando una app.
App.
Una aplicación.
Esto es para el móvil, ¿no?
Sí, sí, ya tenemos
como
una.
Como la de la fiesta de los pueblos del otro día.
Ya tenemos una en esta casa, tanto en Onda Madrid como en Telemadrid como en la otra, y la estamos perfeccionando.
Ajá, muy bien.
Y esto nos contaba Alberto Burguillo.
Nosotros en Telemadrid y en Onda Madrid estamos abordando un proyecto de actualización de la web móvil de la organización, ¿no?
Sí. Bien.
Bueno, pues algo tan sencillo como es el streaming live de las señales de Onda Madrid, Telemadrid y la otra.
Sí.
Cuando tú subes la aplicación al Apple Store, ellos pasan un test de validación para la calidad que tú aseguras que vas a hacer disponible a través de tu aplicación. Bueno, pues ellos no solamente comprueban la calidad para certificar que esa aplicación es válida en el Apple Store, sino que validan, y esto es real, porque yo he recibido ahora a la vuelta de mis vacaciones un informe de Apple, y esto es real, validan que no haya un exceso en el ancho de banda que tú has declarado en la emisión en directo de cada una de tus señales por encima del 10% y lo testean durante 24 horas. Y te devuelven un test, y además,
¿lo hemos pasado o no?
A ver, Alberto.
No lo digas.
Eso es secreto de sumario, porque todavía no está la aplicación disponible.
No lo digas.
Bueno, no lo hemos pasado. No lo hemos pasado por muy poquito, ¿no? Hay algunas señales que se van hasta el 14-15% de exceso de ancho de banda.
No hemos oído nada.
No, pero vamos a ver, que esto es.
Que no cuenta el pánico, que no pasa nada.
Esto en unos días está solucionado. Si esto ya lo saben los técnicos, va a seguir.
Sí,
en ese caso, ya sabéis que Alberto trabaja en la informática. Aquí
es que
en
hay mucha calidad en ondamadrid.es, y mucho contenido.
Que nos hemos pasado, pero de largo.
Por eso te
no,
digo.
No, de corto. Que tenemos un ancho de banda de 14%.
¿Y cuánto hay que recortarlo?
Un 4. Hay que recortar un 4 ahí.
Ah, bueno, si es un 4.
Pero va a venir el Oli Ren de los informáticos y va... Y lo va a dejar en 10 y estupendo.
En plan Carlos Jesús.
A ver qué quieren esto, hermano. A recortar el ancho de banda, venga. Venga, listo. Y claro. Nada, pues no dirás que no cascó, ¿eh?
No, sí. Además, nada. De secano y todo.
Debe hacer. Que muy pronto lo contará en primicia, lo dirá en Aquí no hay playa, lo siento, ¿eh? En cuanto estén ya totalmente operativas. esas aplicaciones tanto para dispositivos Android como para los de la manzanita, aquí lo contaremos.
En primicia siempre, en Aquí no hay playa, de 4 a 5, y al día siguiente, aquí.
Claro, claro, contigo
vamos,
siempre.
Vamos.
Como si fuese en 3G, con retardo.
Sí, 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 sí. Con retardo, con retardo. Sí.
Hasta mañana.
Hasta, venga, mañana. Hasta mañana. Y hasta la tarde a los oyentes. Adiós.
Los de Aquí no hay playa, que se van para ultimar los detalles del programa de esta tarde, de 4 a 5, y nosotros ya vamos echando el cierre a la edición de este miércoles 7 de agosto de Hoy en Madrid, y lo hacemos pues dando una vuelta a una de las canciones que pues conocemos de toda la vida. María José Francisco, muy buenas.
Buenas otra vez.
Hola de nuevo. María José está ya mirando el reloj, aparte porque es que se nos va de vacaciones.
Bueno, sí, estoy con un ojo en el reloj y como si fuera estrábica, pues el otro le tengo puesto aquí un poquito en el guión para contar lo que viene ahora.
¿Qué hemos elegido para este y otro programa de hoy?
Pues mira, por lo pronto casi siempre estamos escogiendo versiones, lógicamente, de clásicos.
Sí.
Bueno, pues en este caso la versión es de un tema actual, pero tan, tan actual como que es uno de los éxitos de este verano, concretamente con casi 30 millones de descargas, así es que no han tardado mucho en sumarse a la red también distintas versiones del tema en cuestión, lo digo. Uh-huh. Es Get Lucky de Daft Punk. Así es,
es una de mis apuestas para este verano,
sí.
De tema bailable, de tema que va a sonar en todas las discotecas móviles de los pueblos de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues que sepas que como tú, cerca de 30 millones de personas han debido de pensar lo mismo en esas descargas. La cuestión es que reconvertida en sonido de reggae, así es como suena en la adaptación que hace una banda holandesa llamada Postman. Destaca especialmente la dulce voz femenina de la vocalista del grupo.
Ahí notamos el toque reggae en esa versión de este tema del verano, ¿verdad, María José?
Sí.
Que disfrutes de las vacaciones.
Pues muchas gracias y lo mismo os deseo.
Nacho, ¿tú mañana vienes? Vale, Nacho Cerezo mañana también será por aquí.
Lo dice con cara de pesar.
Andrea, ¿tú también vienes mañana? Pues yo también vengo mañana. Mañana más Hoy en Madrid de 10 a 2 en la sintonía de Onda Madrid. Y ahora todos vosotros lo que tenéis que hacer es disfrutar de este miércoles porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Son las 2 de la tarde.